bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him, man. Yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
Buenos días, son las 12 de la mañana del día 1 de mayo. Empezamos un puente de mayo realmente atípico, muy distinto, pero queríamos compartir con vosotros que hoy, puente de mayo del 2020, teníamos programado un viaje por montañas vacías. Ese viaje no va a poder ser porque estamos todos confinados en casa y todavía no podemos salir. Veo que ya se nos están uniendo muchos amigos y lo que queríamos contaros es que a pesar de que no vamos a poder estar pedaleando estos tres días del Puente de Mayo por la zona de montañas vacías, como era nuestra propuesta inicial, hemos decidido que por qué no conectar un rato, por qué no charlar un ratito con algunas de las personas que iban a estar implicadas en este viaje y que, ya que no lo podemos disfrutar de verdad en vivo y en directo, que es lo que nos gustaría a todos, pues por lo menos poder hablar de ello. Os voy a contar muy brevemente por qué queríamos ir a Montañas Vacías y qué es Montañas Vacías, aunque para contarnos más de qué son Montañas Vacías tenemos a una persona que nos lo va a contar mucho mejor y desde dentro, que es Ernesto. Pero esta zona, esta gran zona que está situada en el corazón de los Montes Universales, en las sierras de Albarracín, en el Alto Tajo, esa zona que une Guadalajara, Teruel, Cuenca, que es el corazón de eso que se ha denominado la Laponia española, para nosotros siempre ha sido un territorio fantástico para recorrer en bicicleta o para caminar. Y además de que ese territorio es tan atractivo, hace no mucho tiempo alguien decidió crear en torno a toda esa región un proyecto que es el que se llama Montañas Vacías. Y Ernesto, por favor, ¿te añades con nosotros para contarnos qué es esto de Montañas Vacías? Vamos a esperar a ver si se nos incorpora Ernesto. Y mientras tanto yo sigo contando. Muchas veces hemos recorrido esta zona pedaleando a través de nuestra ruta del CID. Aquí está. Esperando a Montañas Vacías. Eso es lo que estamos haciendo todos ahora, esperar a Montañas Vacías, porque lo que está claro es que tan pronto como podamos salir de aquí, volveremos a viajar y uno de los sitios a los que viajaremos sin duda es a Montañas Vacías. Os decía que nosotros hemos recorrido mucho esta zona en distintas rutas, bajo el nombre de Sierra de Albarracín o atravesándola muchas veces con nuestra ruta del CID o haciendo excursiones por el Alto Tajo o haciendo excursiones que llegábamos hasta la Laguna de Gallo Canta, el Valle del Río Mesa, o sea que es una zona que da para muchas excursiones distintas. El nacimiento del Tajo, que era el sitio donde concretamente deberíamos estar ahora, ya tendríamos que haber descargado las bicis del remolque y tendríamos que haber empezado ya prácticamente a pedalear. Pero como os digo, muchas rutas, muchas posibilidades distintas, y me dice el mensaje que Montañas Vacías no puede unirse, no sabemos cuál es el problema. También esto es las cosas del directo. Pero bueno, vamos a seguir esperando a Ernesto para poder conversar con él. Y como os decía, y ahora que todavía Ernesto no está delante y así nos deja que lo podamos decir, nosotros tuvimos noticia de este proyecto hace ya más de un año. ¿Y qué ocurrió? que yo tuve la oportunidad de tener que ir a hacer un trabajo a Teruel, tuve que ir a Utrillas a dar un curso de formación sobre turismo a un grupo de empresarios de Teruel, y aproveché para quedarme un día más en Teruel y llamar a Ernesto y pedirle que si nos podíamos ver, porque queríamos grabarle una entrevista para el programa de radio de Viajando Despacio. Ernesto nos dijo que sí, que por supuesto, y bueno, pues quedamos una tarde en Teruel y tuvimos una conversación muy agradable, grabamos una primera entrevista sobre Montañas Vacías. Primera, porque han sido muchas más, hemos hablado muchas más veces en nuestro programa, porque yo creo que al final Ernesto lo que ha conseguido es poner en marcha una propuesta muy personal, con lo que a él le gusta, con lo que le aporta pasión, con lo que le aporta ganas de hacer cosas, y ha generado un proyecto que podéis encontrar en la página web de Montañas Vacías, que a mí me parece un proyecto precioso, un proyecto que ha puesto en valor un territorio, que ha puesto en valor las cosas buenas de ese territorio, que muchas veces las consideramos las cosas negativas de ese territorio, ¿no? Que es la poca población, el pertenecer a eso que se ha venido en llamar la España vaciada, y que sin embargo lo que nos aporta es muchas de las cosas que en la actualidad estamos echando en falta, ¿no? Que es esas zonas vacías, esas zonas que no tienen todos los servicios que a lo mejor nos podrían apetecer encontrar en otros lugares, pero que sin embargo en Montañas Vacías, hola Ernesto, lo que se convierte en ese en un gran valor, en esa soledad, en esos itinerarios fantásticos y en poder disfrutar de ellos. Parece que ya tenemos a Ernesto aquí, buenos días.
Ya estamos.
Muy bien. Oye, muchas gracias.
Y he tenido que hacer un cambio de móvil.
Muy bien, muy bien. Bueno, estas cosas nos pasan. Estamos aprendiendo todos muchos de tecnología en estos días, ¿eh?
Es así, es así. Es mi primer directo y, bueno, por lo que sea, mi teléfono se ha muerto en ese momento y nada. Te estaba ahí medio escuchando mientras no se cortaba, así que ahora ya todo tuyo.
Bueno, sobre todo, todo tuyo. Cuéntanos o cuéntale a la gente que nos está escuchando por qué nace Montañas Vacías, de dónde te sale a ti poner estas montañas vacías, cuáles fueron tus referencias.
Yo siempre notaba, y tú lo sabes, notaba que tenía que hacer algo más con lo que estaba viendo alrededor. Veía gente manifestándose, gente pidiendo cosas, gente desanimada, gente con la sensación de que no había ninguna salida, que no había ninguna solución a todo esto. Yo veía que aparte de estar en una manifestación, con una pancarta, luchando por todos esos derechos que tiene esta tierra, veía que se podía hacer algo más. Veía que yo estaba viajando por ahí fuera o por aquí dentro, incluso en España, y veía lo que la gente estaba queriendo, veía lo que la gente demandaba, el tipo de viaje, el tipo de destino, el tipo de ruta, ese aislamiento, esa búsqueda de lugar remoto, y veía que aquí podíamos tener todo eso. Entonces quería utilizar ese nuevo concepto que estaba llegando así de Europa, del bikepacking, pues para poderlo importar en esta zona, ¿no? Convertir en algo que parecía que iba a ser una tendencia, que iba a tener una especie de explosión en estos meses o en estos años, pues había que aprovechar. Y bueno, ¿por qué no intentar aprovechar esa ola que va a venir de gente, sobre todo extranjera, que va a querer hacer ese tipo de rutas? ¿Por qué no aprovecharlo para aquí, no? Entonces, bueno, sabía que fuera iba a tener, eso es un tema muy, muy curioso, ¿no? Sabía que fuera iba a tener buena acogida, porque sabía que lo que aquí se podía ofrecer iba a gustar a ese público que ya hacía este tipo de rutas en otros lugares. Sabía que le iba a poder vender mucho mejor ahí, y digo, voy a empezar por ahí, y luego poco a poco voy a ir conquistando al público de aquí, de casa. Entonces, veía que era la estrategia adecuada. Digo, sé que fuera va a gustar, vamos a intentarlo así, y luego lo de dentro ya irá pasando. Y así fue. Así fue. El año pasado fue una locura. Sobre todo primero de gente extranjera y luego ya la gente nacional sí que fue acercándose. Y fue una cosa. Ha sido un año muy, muy, muy especial, la verdad.
La verdad es que tú dices una ola, pero esa ola se ha convertido en un tsunami, ¿no? Al menos para lo que es este segmento del cicloturismo, realmente lo que ha pasado allí en un territorio como este, realmente es increíble, ¿no? Quedadas de mujeres, quedadas en invierno, en primavera, profesionales viniendo a recorrer la ruta en sus vacaciones.
Yo lo resumo diciendo que esta zona se lo merecía. Esta zona merecía eso, merecía vida, merecía que nos creyéramos que existimos. Nos creyéramos que aquí hay mucho recurso, que no hay tráfico, que no hay nada, que hay un montón de montes por descubrir, caminos perfectos, poco barro, y tú eso lo sabes, que hay poco barro incluso. Y son un montón de cosas que se pueden hacer. Y hasta ahora nadie había dedicado una energía excesiva en promover estos terrenos. Sí que existe Camino del Cid, como tú bien sabes, existe Vía Verde, pero bueno, ahí soy un poco crítico con esas rutas, tanto Vías Verdes como Camino del Cid, porque yo las recorro prácticamente a diario en mis salidas por aquí por Teruel y muchos fines de semana, y veo que le faltaba ese puntito, ese empujón o ese punto de vida que yo creía que podían tener. Entonces, también parte de este proyecto era demostrar que sin grandes presupuestos y sin grandes gastos se podía hacer algo que pudiera tener un efecto positivo en el territorio. A coste cero y beneficio cero, ¿por qué no? Podía ser posible atraer a unos cuantos cientos de personas aquí a recorrer estas tierras.
A mí hay una cosa, no sé cómo lo ves tú, pero que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la ruta, no por desmerecer las otras propuestas de Ruta del Cid, no, claro, o de Vías Verdes, que han hecho su gran labor, que siguen haciendo, que me parece que tienen mucho que decir y que seguirán teniendo que decir, pero yo ya lo he contado muchas veces, lo he hablado contigo también en muchas ocasiones. Yo creo que uno de los grandes aciertos de Montañas Vacías es que es una cosa que ha hecho un ciclista para otros ciclistas. Y además ha hecho un ciclista con una concepción muy clara del tipo de cicloturismo que le gusta para ese tipo de gente que le gusta ese tipo de cicloturismo, ¿no? Esto en el marketing del turismo está muy estudiado, ¿no? Esto es segmentar. Tú le das un producto pensado, diseñado, mimado, porque yo creo que esa es también la gran diferencia, para quien está buscando eso, ¿no? Con lo cual, es mucho más fácil que encuentre su público.
Es así. Muchos recorridos no siempre están diseñados por y para ciclistas. Para ciclistas sí, pero no por. Entonces, bueno, ese puntito de saber, además la época, ¿no? La época en la que ha estado lanzado esto, en la que, como te decía, sabía que estaba viniendo algo de fuera, de Europa, de Estados Unidos, estaba viniendo algo que había que aprovechar, era algo que realmente no me ha costado, claro, lo he visto a posteriori y decir, claro, efectivamente, es una ruta diseñada por mí para ciclistas, no es algo que buscara como objetivo, sino que ha llegado como efecto secundario, ha venido sin desearlo, está claro, sin haberlo planeado, ¿no? Pero está claro que este tipo de rutas tienen que surgir de cabezas ciclistas, está claro, porque sabemos, sabemos o tenemos además también tiempo de margen de maniobra a la hora de corregir ciertos comentarios que puedan llegar, ciertas mejoras que haya que hacer. Si a mí mañana alguien me hace un comentario, oye, mira, que he visto que en esta ruta haría falta esto o lo otro, o quita este sector y mete la ruta por allí, al día siguiente está la modificación hecha, no hay problema, es algo vivo. Y sobre todo, lo que digo siempre, es algo que hacemos entre todos, ¿no? No es algo, no es mi proyecto, no es el proyecto de tal organización o tal administración, no, es el proyecto de todos, que he querido poner en conjunto a toda la gente. Todo el que tenga algo que aportar, que lo diga y lo modificamos, lo aportamos, nuevos recorridos, nuevos tramos, nuevos sectores, lo que haga falta. Esto lo hacemos entre todos.
Bueno, esa disposición tuya yo creo que va más allá, ¿no? porque eso de poder cambiar los recorridos porque de repente alguien te sugiere una mejora, tú vas a verla y te lo parece y lo cambias, o esas, ese proveer a los refugios, algo que yo creo que también es clave en este territorio y que yo creo que es un debate que antes o después habría que abrir, y ahora quizá es buen momento, porque ahora de repente lo que vamos a querer es eso, ¿no? Paisajes donde no haya nadie más, paisajes donde podamos disfrutar de nosotros mismos, ¿no? Y esas aportaciones tuyas a esos refugios para llevarles una pala, para recordarle a la gente la necesidad de que eso se mantenga limpio, abierto para todos, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y aquí quizá nos hemos pasado prohibiendo. Está claro que hay que limitar las acampadas, que hay que limitar los impactos negativos en el monte, pero también muchos de los que hacemos este tipo de cosas somos precisamente también de los más respetuosos con esa naturaleza, ¿no? Y de nosotros va a salir no dejar absolutamente nada, ¿no?
Está claro, se intenta generalizar una norma, pero bueno, todo hay que flexibilizarlo, está así, está claro. Lo que también pienso es que a partir de ahora habrá que ver, ¿no? Habrá que ver la filosofía de la gente, la filosofía de esas prohibiciones, la filosofía de las nuevas normativas que surgirán a partir de todo esto, porque esto va a ser una explosión a nivel de muchos diferentes sectores, con lo cual vamos a ir viendo. Es posible que gracias a esto se produzcan aperturas de mente en la línea de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no? Es posible que sea eso. Y en cuanto a lo que decías de facilidad o disposición de modificar una ruta, creo que eso también nos tiene que hacer ver que no todo en este tipo de rutas es gastar dinero, por ejemplo, en trazar, en marcar un recorrido, ¿no? Si tú marcas un recorrido, te estás ciñendo completamente a él, pase lo que pase. Si ese camino se estropea, ya la has liado. Si ese camino en el futuro la atraviesa cualquier infraestructura, también la has liado. Mientras que hoy en día, con los tracks en GPS, pues es mucho más fácil ese trabajo. No necesitas, tienes mucha más libertad de modificar un recorrido para moldarse a las necesidades tanto del terreno como de los usuarios que van a recorrer ese terreno. Yo he modificado muchos tramos de montañas vacías gracias a los comentarios de... Gracias o por culpa, podría decir. Gracias a los comentarios de la gente que me ha escrito. Pero es que, claro, eso lo agradezco porque al final, si la ruta yo estaba 100% satisfecho con ella y alguien me dice, oye, mira, este sector... Pues no hay necesidad de meter esas piedras ahí en esa bajada para llegar a tal sitio. Pues es verdad, ¿por qué no? Pues venga, me acerco, busco alternativas y sin problema, se modifica. Es para todos.
Y una cosa que también hemos comentado ya en más de una ocasión, y yo te lo he contado bastantes veces, nosotros hemos recorrido muchas veces esta zona, por un sitio, por otro. Hoy vamos a haber iniciado nuestra ruta en el nacimiento del Tajo, y yo me acuerdo que en el año 1995 iniciamos ahí una ruta en bicicleta que nos llevó hasta Lisboa, ¿no? Que se llamó el Tajo por todos los medios, ¿no? Con un grupo de gente del Ayuntamiento de Getafe, un grupo de gente joven, que nos pegamos 15 días de un viaje increíble, ¿no? Recorriendo ese camino alrededor del Tajo, que después se ha convertido en el camino natural del Tajo, ¿no? Hasta el límite de España y Portugal. Pero lo importante de todo esto ha sido empaquetarlo, ¿no? Ha sido encontrar un nombre precioso, ha sido que tú te trabajaras un mapa y unos dibujos fantásticos, o que, por ejemplo, cuando hemos hecho alguna quedada, tú tengas el detalle de darnos una acuarelita a cada uno de los que vamos, ¿no? O sea, eso es... Yo creo que el envoltorio es sumamente importante.
Había que poner las cosas fáciles. Creo que, tú lo sabes, esta tierra no se vende sola. Esto no es, siempre digo que esto no es Asturias, esto no es Pirineos. Había que poner las cosas un poquito más fáciles, ¿no? No vamos a decir que somos menos que nadie, está claro que no, pero todo lo que sea facilitar a, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, eran pinceladas, nunca mejor dicho, de detalles que quería tener con la ruta, con la gente, con el entorno. Bueno, como lo que había dicho antes de los refugios, pues bueno, son cosas que no me cuestan a mí nada, son dos cervezas lo que me cuesta el dinero que es necesario para comprar una escoba y un recogedor. Pues bueno, son pinceladitas, no es nada, realmente no es nada, todo el mundo podría hacerlo, no hay nada especial en todo eso.
Bueno,
pues no quiero ver nada especial en eso.
Yo creo que por lo que yo veo por los comentarios, la gente entiende que sí hay algo especial, y bueno, yo creo que también el desarrollo de Montañas Vacías está marcando claramente que sí que hay algo especial. Yo te quería preguntar por otro momento que sé, por dos momentos que sé que para ti también han sido muy especiales. Empiezo con uno que es un gran reconocimiento, y es que una publicación como Bikepacking premie a Montañas Vacías. ¿Qué supuso eso?
Es especial que eso es que fueron los lectores de la revista de bikepacking.com, porque al final dice, bueno, si la ha decidido un editor, pues ese editor puede tener sus criterios y la ha decidido él y ya está. Pero que fuera encima de los lectores de la revista, que ahí sí que son gente de todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, pero de todo el mundo. Yo me quedé a cuadros. Pero bueno, yo creo que al final sí que la gente percibió esa señal de algo diferente, ¿no? No es simplemente un track, no es simplemente una ruta, no es una ruta patrocinada por una gran marca que ha metido miles de dólares en la zona. Yo creo que al final la gente sí que se ha dado cuenta de que esto es algo humilde que ha intentado llegar a un montón de gente y de forma muy, sobre todo, muy humilde, muy cercana y muy familiar, con lo cual yo creo que más que un premio es un reconocimiento a la cercanía con la que se ha hecho todo, mucho más allá de la calidad o no de la ruta en sí. Creo que ha sido simplemente eso.
Bueno, simplemente eso es como tratar de simplificarlo mucho. A mí me parece una cuestión muy grande, ¿no? Porque además le da una visibilidad internacional realmente importante, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy a tener en cuenta. Y volviendo a lo que decíamos antes, yo pienso en que si esto lo quisiéramos hacer desde una administración, el dinero que costaría un impacto publicitario como ese, cuantificar eso es muchísimo dinero, ¿eh?
Desde luego, sí, pero además sobre todo los impactos que buscaría la administración, y tú lo sabes, sería buscar número de visitantes, sería buscar impacto en los municipios, todo desde un punto de vista mucho más burocrático, más administrativo, como quieras llamarlo, no tanto desde el punto de vista de lo que percibe la gente que está viniendo, que es algo que ya lo hemos hablado a veces en el grupo o contigo en persona, que es difícil cuantificar lo que tenemos entre manos y luego, como decía un gran experto que conocemos tú y yo, Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué necesidad tenemos de medir esto? ¿Para qué? O sea, no es cómo podemos medir esto, sino ¿para qué queremos saber que han venido 400, 500 o 600 personas aquí? No, hay que estar concentrados en que los que vengan tengan un producto chulo, que les guste, que se vayan contentos y que traigan otras personas, que hablen bien de él. Con lo cual, no hay necesidad de burocratizar tanto todo este tipo de rutas, es así.
Sí, sobre todo porque algunas cosas como esa satisfacción es difícil de medir, y los que al final en algún momento tenemos que trabajar con datos, también sabemos que a los datos se los puede torturar lo suficiente o lo que haga falta para que digan lo que necesitamos saber, ¿no? Pero esa era una de las cuestiones por las que te quería preguntar, y la otra, que quizá por el contacto personal todavía es, o a mí me pareció más emotiva aún, es que este otoño se te presentan dos cracks en Montañas Vacías para recorrer por su cuenta este itinerario. ¿Nos cuentas ese momento?
Yo no me lo creía, o sea, ellos me escribieron en abril del año pasado, ahora justo un año. Estaban a punto de irse para el Giro de Italia ellos y que habían descubierto precisamente por bikepacking.com el recorrido, les había gustado y que se habían marcado hacer el reto de su reto anual, se lo habían marcado hacer aquí. Sí, incluso cuando es un territorio muy diferente a lo que están acostumbrados, es fuera de asfalto, que ellos solo hacen asfalto en todo el año, no hacen ninguno de los dos, no hacen nada de mountain bike, que otros profesionales sí que hacen mountain bike, ellos no hacían nada, con lo cual era doble reto para ellos. Y bueno, yo lo llevé todo con mucha cautela porque yo pensaba que iba a ser una gran explosión, que pudiera agobiarme, que el monstruo podría comerme a mí. Estaba un poco asustado con ese tema y al final, aunque sí que fuera un monstruo porque hizo crecer esto una salvajada porque por la repercusión que pudo tener en un montón de gente y un montón de países, pero sí que lo que más me sorprendió es que aquí prácticamente nadie se llegó a enterar de esto. Tampoco hice yo mucho porque se enteraran, pero bueno, yo no hice mucho por ese miedo que tenía a que esto me explotara en las manos y que esos días estuviera yo agobiado, que me estuvieran encima llamando para preguntarme por ellos, querían verlo, que querían hacerles entrevista, querían... No pasó nada, ellos llegaron solos, estuvimos solos salimos a hacer la ruta solos, yo les acompañé el primer día y el último fui a buscarles. El último día tampoco vino nadie a acompañarnos, no había nadie esperando en ningún lado. Y ellos sí que me lo dijeron, es decir, es muy curiosa esta zona porque esto lo hacemos en otros tipo de, en otro tipo de proyectos a lo largo de todo el año, con eventos más así publicitarios y tal. Y la cantidad de gente que siempre va a ese tipo de actos es impresionante. Y aquí no tuvieron a nadie, ni periodistas, ni aficionados, ni nada. Con lo cual, esto ya del primer día, la primera noche que quedamos para conocernos, ellos ya se llevaron una sorpresa de decir, no hay nadie, no han venido cámaras, no han venido aficionados a hacernos firmar nada. Y eso le llamó la atención a ellos, sí, sí.
O sea, es curioso que Thomas Degen y Tim Welles vengan a Montañas Vacías, venga un equipo de la televisión belga a rodarles y no haya un cámara del Heraldo de Aragón.
Yo ese día estuve más tranquilo, ¿no? porque yo para las cámaras soy, tú lo sabes, pero sí, bueno, luego sí que hubo publicaciones en algunos medios, pero todo de refilón, todo sin haber contactado ni con ellos ni conmigo, todo... Pues eso, una publicación de una noticia completamente fría, completamente vacía y sacando fotos de sus redes sociales o de las mías, que eso, bueno, pues allá cada cual, ¿no? Pero bueno, eso me es indiferente, como te digo, yo Montañas Vacías no lo he hecho para Teruel, no lo he hecho para Aragón, lo he hecho por Aragón y por Teruel, no busco que aquí sea reconocido ni nada, no me interesa tampoco, o sea, no lo estoy buscando, yo he hecho esto para la gente, no para... ni para los medios, ni para las administraciones, ni nada. De hecho, para la gente. Es la, al final la gente, o sea, el motivo que me ha hecho lanzarme a hacer todo esto, nada más.
¿Y cómo ves? ¿Cómo será ahora cuando podamos empezar a volver allí? ¿Nos acogerán bien en estos pueblos? ¿Le dará un poco de miedo que lleguen forasteros que no saben de dónde vienen ni en qué condiciones?
Ahí quiero estar atento para percibir lo que esa retroalimentación que me llegue de los pueblos y de la gente que conozco en los pueblos. Quiero saber cómo van a mimar o no al visitante estos primeros meses. Quiero saber cómo perciben ellos este verano, si lo van a percibir como preferimos estar solos o necesitamos que venga gente porque esto tiene que ir para adelante. ¿Es algo, es blanco o es negro? Yo entiendo que es difícil de momento saber porque, bueno, tengo muchos amigos que tienen negocios en estos pueblos que está claro que quieren abrir cuanto antes, pero también conozco mucha gente mayor en estos pueblos que lo quieren estar tranquilicos, que no haya gente y que no haya riesgo de que traigan ningún bicho, la gente que venga de fuera. Sobre todo si vienen extranjeros, que a saber qué traerán esos extranjeros, ¿no? La gente mayor de los pueblos, pues ya sabes tú lo que pueden opinar. Entonces, básicamente lo que quiero es... conocer, saber qué opina la gente de los pueblos para poder expresar eso también de cara a los posibles visitantes. Lo que sí estoy viendo es que, sobre todo cuando ya podamos empezar a salir, va a ser todo de forma muy individual o por lo menos en grupos pequeños o parejas o familias o núcleos ya formados, nada de grupos ni nada. Con lo cual eso también es algo que a mí me... no es que me interese, pero que me hace feliz porque uno de los objetivos con los que monté todo esto... a mí me parecía este recorrido especial para recorrer en solitario, ¿no? Por la magia de la zona, porque te podías empapar mucho más de la situación de ese territorio, podías utilizarlo de una forma mucho más mindful, mucho más reflexiva para meterte dentro de este territorio, con lo cual que la gente pueda venir de forma individual, para mí es positivo, ¿no? Porque se van a llevar un sabor de esta zona que se lo llevaría bastante diferente en caso de que vinieran en grupo, ¿no? Con lo cual, eso no es un problema. Y luego, pues sobre todo, también veo que mucha gente que tenía otros planes a mayor escala para este año, de decir, nos vamos a ir a tal sitio, a tal país, vamos a cruzar el charco a ir a tal sitio, están buscando planes B aquí en casa. Y, ¿por qué no? Este tipo de destinos puede ser una alternativa o un perfecto plan B. Y eso lo estoy notando, que la gente me está escribiendo para preguntar y me lo dicen. Decía, es que teníamos pensado ir a tal país y se nos ha fastidiado el plan y, como segundo plato, vamos, yo encantado, claro, es una nueva oportunidad para este territorio, con lo cual hay que estar atentos y aprovecharlo. Con lo cual genial. También eso intenta poner en valor lo que ahora nos va a contar Irra, que lo que tenemos aquí cerca vale mucho, y bueno, a lo mejor hemos necesitado esta colleja también entre todos un poco para darnos cuenta de que lo que tenemos vale mucho. No me quiero meter en el terreno de, sí, sí. de Irra.
Vosotros, vosotros además tenéis que buscar plan B, ¿no? Porque vosotros estabais estudiando francés porque os ibais a Francia, ¿no?
Sí, sí, íbamos a recorrer Francia de norte a sur. Iba, lo iba a hacer yo, María no podía dedicar tanto tiempo de vacaciones, pero bueno, lo he interpretado como el receptor máximo de esa colleja que te he dicho que nos ha dado a decir. Pues mira, me ha traído una buena cosa, no me voy a ir a Francia, pero voy a intentar expandir Montañas Vacías, voy a intentar investigar esos recorridos que tengo aquí en la cabeza para que Montañas Vacías, en vez de tener 700, pues tenga los kilómetros que salgan. Pero bueno, ya vamos a sacar algo positivo, ¿no? Yo voy a intentar reconocer nuevos territorios que no conozco, y además, pues bueno, en vez de dejar ese dinero fuera, pues lo voy a intentar dejar aquí en casa, que bienvenido sea, ¿no? O sea, que yo primero he sido el primero que me llevó esa colleja y la he aceptado con un honor. He aceptado la colleja con un honor impresionante, sí.
Oye, con respecto a lo que decías antes, yo sí que creo que es un tema muy importante cómo nos van a recibir en esos pueblos, porque además tenemos que tener en cuenta que en determinadas zonas donde el turismo no es un elemento central, porque claro, si estuviéramos hablando de Benidorm o de Palma de Mallorca, la situación sería distinta, ¿no? Pero yo esto lo he vivido incluso en mi propio pueblo, ¿no? En el Valle del Jerte, donde solo una pequeña parte de la población vive del turismo o de los turistas. Claro, existe un recelo por parte del resto de la gente, porque es verdad que lo hemos vivido incluso alguna vez hace muy poco tiempo en griegos, ¿no? De comentarios en el bar de ¿y a qué viene toda esta gente, no? O sea, ¿a qué viene toda esta gente a romper nuestra tranquilidad, no?
Sí, sí, es así. Y hay que entenderlo, está claro, porque si hay un pueblo que tiene 10 habitantes con una media de edad cercana a los 80 años, claro, ¿qué van a sentir? O sea, hay que empatizar con esa gente. Ellos, para ellos el turismo no es nada, no significa nada en sus vidas. Un pueblo de 20 habitantes no tiene ningún impacto del turismo, con lo cual no tienen bar, no tienen nada. Entonces, lo que pueden ver es una amenaza. Entonces, bueno, quiero tantear todo un poco, tanto el punto de vista de pueblos más, entre comillas, salvados, como ese que dices, de griegos, que por lo menos tienen un bar, tienen un albergue, tienen un hostal, que habrá esa polaridad de opiniones entre los que quieren que esto funcione pronto y los que quieren que esto se quede tranquilo, y luego esos pueblitos pequeñicos, que esos pueblos pequeños no van a querer que entre nadie este verano, seguramente. Bastante van a tener con que medio Valencia, medio Madrid y medio Barcelona va a volver a sus pueblos de origen a pasar el verano en masa, como nunca había pasado seguramente, con lo cual habrá que estar atentos y tener mucha empatía con lo que puedan sentir tanto los de un bando como los del otro, y paciencia sobre todo.
Oye, Ernesto, ya para finalizar, Montañas Vacías es un proyecto que se nutre además, o sea, que hay un contenido que tiene que ver con una situación compleja de escasez de población, de dificultades para desarrollar actividades en esos medios rurales a veces hostiles. Hay que recordar que estamos en una de las zonas de mayor altitud de España, ¿no? Este pueblo del que hablamos, Griegos, es el segundo pueblo el segundo pueblo más alto de España. Y yo creo que también es muy importante recordar que esto ha llegado a estar otra vez en el debate público, sobre todo a raíz de algunas publicaciones, ¿no? Del libro de La España Vacía de Sergio del Molino, de los últimos de Paco Cerdá, de algunos estudios que se hicieron desde algunas universidades trayendo a colación que realmente estábamos ante un problema muy, muy grave. Yo creo que este es un debate que deberíamos seguir manteniendo en un punto muy elevado del debate de la opinión pública, porque realmente es un problema muy grave.
Está claro. Los datos, sin ir más lejos, los datos con los que yo empecé a desarrollar la web, los datos de densidad de población, ya he tenido que actualizar la web un par de veces porque no dejan de caer. Entonces, ya no es mostrar un dato, decir, no, es que hay 8 habitantes, no, es que ya son 7 y pico, ya no son 8, ya no son los 9 que eran hace 2 años. Es que estamos viendo que baja la población a un ritmo impresionante, que es que en la provincia de Teruel son 1.000 personas menos cada año. 1.000 personas menos cada año en una provincia de 130.000. Es que si yo llevo aquí 12 años, es que son 12.000 exactamente personas menos las que hay en esta provincia. O sea, es algo que ya es algo que no nos queda tan lejano. O sea, no es un efecto que digas, no, es que dentro de 50 años va a pasar esto. No, no. La campana de población está centrada en la población mayor. Entonces, inevitablemente es exponencial la velocidad con la que va a disminuir esto. Es un problema abismal. No hay trabajo, no hay. Los pocos trabajos que hay cada vez están en menos manos, porque al final la ganadería, la agricultura cada vez está siendo más extensiva, con lo cual no da alimento a tantas familias, sino que se centran unas pocas, con lo cual es un problema que lo tenemos ya, no es algo que tengamos que prevenir en el futuro, no, está entre nosotros y cualquiera que haga el recorrido lo va a experimentar. O sea, a mí me lo han dicho un montón de gente, sobre todo extranjero, es decir, sí, habíamos leído todo lo que nos habías escrito en la web, conocíamos este problema, pero hasta que no hemos visto este problema, hasta que no lo hemos vivido, hasta que no lo hemos sentido, no sabíamos que esto iba tan en serio. Es que en realidad llegas a un pueblo y puedes llegar con hambre, y te tienes que ir con hambre porque no tienes nada que encontrar o no puedes encontrar un alojamiento en el que pasar la noche. O sea, esto es ya la realidad. Es la realidad para el viajero, con lo cual que la gente se imagine cómo puede ser ahí desde octubre hasta mayo, en un año cualquiera.
Pues es verdad que eso no lo debemos olvidar, y yo creo que ahí también es donde aporta su gran valor propuestas como las de cicloturismo en cualquiera de estas zonas rurales, porque además está ya muy estudiado que cada euro que se mueve en una zona rural donde el movimiento económico es menor tiene mucho más valor que cada euro que se mueve en una gran ciudad, ¿no?
Está claro, sí, está claro. Yo es algo que siempre lo miro para mí. Cuando hemos hecho alguna quedada, algún eventico por aquí, para mí siempre he dicho, bueno, hemos sido 50 personas, hemos cenado, hemos comido, hemos desayunado y hemos dejado no sé qué en cervezas. Pues al final es una cantidad de dinero que aunque yo no la haga pública ni la diga a nadie, decir, joder, pues es que este fin de semana hemos dejado tanto dinero en este pueblo. Es que ese dinero, pues bueno, tiene su utilidad, ¿no? Y si han venido X personas a hacer la ruta, para hacer la ruta has tenido que hacer 3, 4 o 5 comidas al día, has tenido que dormir, has tenido que hacer un montón de cosas que si haces otro tipo de turismo no vas a tener de una forma tan especial ese gasto. O sea, si haces un recorrido en coche, lo más normal es que a lo mejor duermas en una capital, te vayas a un pueblo, vayas a recorrer y tal, pero no has dejado tanto efecto en la zona. Mientras que un cicloturista, tú lo sabes bien, tiene que hacer todo en el territorio, no en el destino o en la llegada. Tenemos que desayunar, tenemos que tomar un café, tenemos que merendar, cenar, echar un helado, 1.000 cosas que otro tipo de turista no hace, con lo cual hay que poner en valor el tipo de turismo sobre bici, está claro. Y este año más todavía tenemos una oportunidad para intentar meterlo con calzador todavía más de las bondades de este tipo de turismo. Ahí tenéis mucho trabajo por delante, vosotros también, está claro.
En cuanto nos dejen, nos pondremos con ello. Ernesto, muchísimas gracias y nos vemos, espero que muy pronto, y seguimos hablando. Le vamos a pedir ahora que entre nuestro siguiente compañero, Irra. No sé si estás ya preparado por ahí. Y mientras hacemos el cambio de personas, yo quiero contaros una cosa, ahora que no nos ve Ernesto, o que al menos no le podemos dejar que nos haga la réplica. Yo os voy a contar una cosa. Nosotros decidimos organizar en Rutas Pangea el viaje de montañas vacías y nosotros le pedimos a Ernesto que fuera nuestro guía, porque nos parecía que no podía haber un guía mejor para hacer este recorrido. Y cuando Ernesto nos decía que él esto no lo hacía para Teruel o para Aragón, sino que lo hacía por Teruel o por Aragón, esto lo aplica a todo. Y Ernesto nos propuso que en vez de ser el guía, a pesar de que él nos seguiría acompañando, que fuera nuestro guía, nuestro siguiente invitado. que es Isra. Isra, del grupo Ciclismo Sin Prisa, que ahora nos contará él muchas más cosas, que es un apasionado de la bicicleta, del viaje en bicicleta, que ahora se dedica a otra cosa, pero que en su cabeza ronda la posibilidad de, por qué no, dedicarse más a esto. Y lo que quería Ernesto era que fuera Irra quien se encargara de guiar esta ruta. Perdonadme que estoy moviendo los comentarios, porque espero que Irra nos esté pidiendo entrada ya, y no le veo por aquí todavía. Y al final decidimos que Irra iba a ser el guía, que Ernesto también nos iba a acompañar a la ruta y que íbamos a hacer todos juntos ese viaje por montañas vacías. Y creíamos que hoy, pues, lo que necesitábamos también era tener con nosotros aquí a Isra para que nos contara más cosas, para que nos contara también todo lo que subyace en esta ciclosofía de viajar despacio, de viajar sin prisa, de recorrer un determinado territorio sin buscar a lo mejor nada en concreto y disfrutando de todo lo que esos territorios nos pueden ofrecer, que es mucho y que sigue siendo, yo creo, uno de los principales valores que nos aporta el cicloturismo a todos los que nos gusta. A mí me parece que es un elemento fundamental del viaje en bicicleta, esa velocidad a la que vamos, que es una velocidad mucho más lenta que en otros medios de transportarnos, pero que nos permite ir disfrutando de todo lo que nos encontramos. La verdad es que yo creo que, y es algo de lo que hablan todos los viajeros que hacen largos viajes en bici, que esa velocidad es la velocidad adecuada para poder disfrutar realmente de los lugares por los que pasa. No veo... Irra, por favor, te estamos esperando, manifiéstate para que te demos entrada. No le veo todavía por aquí. Bueno, como... A ver... No le veo... Bueno, como no llega todavía Irra... Y no hay manera... Ahora le veo por aquí, le damos entrada. Esperando.
Ahí está.
Sí, ¡ahora! Sí. ¡Buenos días!
Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. Aquí luchando con la tecnología.
Bueno, se ve que es culpa mía, que se ve que se acumula entre los comentarios y no lograba verlo. Sí, 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 sí. Bueno, teníamos que estar ahora ya pedaleando, ¿no? Ya seguro que teníamos que haber subido alguna cuesta, porque a pesar de que Ernesto siempre dice que todo es bajada, hay que decir que Montañas Vacías, lo del nombre de montaña, viene por algo.
Sí, seguramente ya nos habríamos comido alguna buena cuesta ahora, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos de otra manera, digamos, reunidos con los colegas. Y la verdad es que es una lástima que esto se haya quedado, bueno, no cancelado. Se pospone, ya se hará más adelante y luego lo de siempre, ¿no? La montaña del campo va a estar allí, o sea que allí que iremos cuando sea, sí, sí.
Por cierto, precisamente ayer llegó un correo de nuestro alojamiento en Orea, del Portón de la Sierra, diciéndonos, oye, que ya está claro que no se va a poder hacer, que ya me diréis cómo hacemos. Y en principio nosotros, y esto ha sido un poco un acuerdo con la mayoría de los alojamientos con los que hemos trabajado, pues dejamos ahí el importe pagado de la reserva y no sé si será el puente de octubre o el puente de noviembre, el que sea, nos iremos para allá. Pero...
Ahí estaremos. Muy bien, muy bien. Además está muy bien esto que habrá pasado pues en muchos alojamientos rurales, en sitios como el de Orea, que la gente no cancele, o sea, que no cancele y que los establecimientos, bueno, pues se queden ahí con ese pequeño, esa seguridad de que luego la gente va a responder y va a ir. Opción que también nos ofreció el amigo Pablo de Griegos, que como sabes yo también tenía una quedada con los retroclásicos que íbamos a ir por la zona y nos quedamos también con las ganas y nos dio esa opción. Dice, yo si queréis os devuelvo el dinero. Y dijimos, preferimos que no, porque vamos a ir seguro, así que no devuelvas nada, déjatelo ahí, que además esa gente pues lo va a pasar delicado ahora y es un momento muy crítico para todo este tipo de negocios, porque la clave no, o sea, no es cancelar, es se pospone. O sea, ir vamos a ir todos de todas maneras, ¿sabes?
La retroclásica que la haríais por carretera.
Sí, sí, eso iba a ser una con otro. Bueno, yo como. A mí me encanta salir en bici con todo tipo de bicis, ¿no? Ya sean clásicas, de montaña, carretera, de una sola velocidad, lo que sea. Y tengo un grupete del mundo este de las marchas clásicas que nos solemos juntar y hacemos cosillas. Y se propuso, aprovechando la ruta de montañas vacías Road, que es una versión que a lo mejor la gente no conoce tanto como la versión gravel o de montaña que todo el mundo va. Y vamos a aprovechar a hacer una rutica de 2 días, saliendo desde Albarracín, Griegos y luego volver por arriba, ¿sabes? Y vamos a aprovechar pues el recorrido de MV Road, que es un trazado, pues eso, que desde aquí también invito a la gente a que le eche un ojo y que es otra opción más que tenemos, ¿no? Para los que a lo mejor son más de asfalto, quieren hacer más kilómetros o lo que sea.
Oye, Irra, y además, montañas vacías. Pero he visto por los comentarios que pasaba el amigo Samuel con sus propuestas en Soria. Tenemos a Íñigo en La Rioja. Tenemos a José Gilaver y todo el grupo de Zumbici que empezaron en Comunidad Valenciana y han ido expandiendo sus rutas. Tenemos que también ha pasado por los comentarios Andrés de Círculo Vicioso con su propuesta de hacer un mapa. Ayer hicimos otro webinar mucho más centrado en el negocio del sector del cicloturismo entre empresas y ahí también vi que participaba Pablo de Conalforjas también con propuestas mucho más amplias. O sea, yo creo que esto es algo que se está extendiendo por todas partes, ¿no? Y hay muchas propuestas interesantes por todas partes.
Sí, esto está claro que tenía que pasar y de hecho ya fue Ernesto el que lo ha dicho muchas veces, incita a la gente a que esto, y se ha comentado varias, ¿no? Los comentarios lo ha dicho, por ejemplo, creo que Chelu, que me he ido aquí apuntando cosillas, Chelu decía, hay que replicar montañas vacías en lo cercano. Pues esto es esencial, lo que ha hecho Samuel con Caminos de Frontera, por ejemplo, el amigo Samuel, que es un grande de la hostia. Samuel tiene ruticas muy interesantes, pues desde Almazán, desde su pueblo, ¿cómo se llama? Soliedra, Berlanga de Duero. Luego el amigo Íñigo de Merak, con toda esta zona de La Rioja. Tienes también, ha hecho 500 kilómetros por carretera, más luego yo me parece que va por la quinta o sexta ruta de montaña. Pues eso es como ir ampliando, ir creciendo. Y esto es algo muy bonito, que la gente lo esté haciendo en sus territorios para luego, joder, si lo unificas todo y lo juntas, como está haciendo Ernesto, pues es que es algo necesario y sobre todo es algo sencillo y entre todos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que es, o sea, cae por su peso, es la hostia, o sea, esa es la hostia. Está pasando por algo, está pasando porque la gente, lo que decía, tenía necesidad de esto, ¿no? Hay espacio y maneras de pedalear y gustos para todos. Pero a lo mejor la gente se ha cansado tanto de, pues eso, de marchas, de dorsal, de competiciones, y lo que buscamos, por lo menos el grupo con el que yo me rodeo, o la inmensa mayoría de gente con la que estoy más a gusto, es este tipo de actividades y este tipo de invertir nuestro tiempo en eso, ¿sabes? En ir a esos sitios y en que otros que se lo han currado y se lo trabajan de una manera pues muy altruista, ¿no? Ahí te lo ponen, te lo ofrecen. Y es eso, es ahí está, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, hay que ir al ciclismo de proximidad, que se le llama, claro, sí, sí.
Y es verdad que, claro, en montañas vacías tenemos todas esas zonas fantásticas, como toda esa vaguada donde nace el Tajo, o toda la parte brutal del Alto Tajo alrededor de Peralejos o de Zaorejas, o tenemos todos esos pinares de Orihuela, de Orea, de Checa y Chequilla, pero claro, es que en Soria, Cañón de Río Lobos, el Cañón del Talegones, Caracena, Berlanga, los Torrenos, o sea, es que no tiene nada que envidiar.
No, la verdad es que son zonas que tienen, o sea, tienen para dar y regalar, ¿no? O sea, no es solamente. Y luego aparte de la bici hay zonas para visitar muy guapas y muy interesantes. Buen apunte lo que haces del tema gastronómico, que a mí por lo menos me apasiona. Yo cuando voy a los sitios me gusta también en la línea de lo que decía Ernesto, pues hay que pensar en que hay que comer y cenar en los sitios, hay que dejar allí dinero. Y a mí el tema gastronómico es una cosa que me llama bastante y me gusta, pues allá a los sitios que voy. Bueno, tú lo sabes bien.
Sí, 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 sí.
Nuestra última excursión prácticamente, la última excursión de todos, ¿no?
¿Dimos cuenta ahí de su buena morcilla, un buen vermú en condiciones? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Aprovechar eso que nos dan los lugares, sí, sí, claro.
Oye, Irra, ¿y tú tienes, tú estás en un grupo, gestionas un grupo en Facebook, Ciclismo Sin Prisa? A mí me gustaría que nos hablaras un poco de él y, sobre todo, hoy has colgado esta aplicación para ver el municipio IGN, para que nos ayude a entender qué tenemos, hasta dónde podemos ir mañana. Háblanos un poco de estas cositas.
Sí, bueno, pues Ciclismo Sin Prisa, ¿cómo empezamos? Ciclismo Sin Prisa, que ya lo sabes, es un grupillo que tiene ahora, creo que son, empezamos en marzo del 17, tiene 3 años. Pues es un grupete pequeño, pero hay bastante actividad, casi diariamente se proponen muchos temas y eso, pues es un grupo. También va un poco, la temática está claro que son las bicis, pero va un poco en la demanda, la propia gente es la que va cambiando la demanda, ¿no? Y los temas. Y al hilo de lo que comentas del mapa este del IGN que subí ayer, pues bueno, a la tarde todos estamos ya como locos por salir, eso es evidente. Y ya sabes, ¿no? Las normas, horarios, tal, municipio. Pues bueno, a la tarde estuve rebuscando y encontré la paginilla esta, y es una página muy útil porque te sale ahí pues el límite de tu municipio. Claro, para mañana sábado, cuando todos salgamos, no creo tampoco, ¿no?, que vaya a haber un policía en cada frontera, pero bueno, para hacer las cosas bien y no llevarnos ninguna sorpresa, no está de más conocer nuestro territorio y saber por dónde podemos ir o por dónde no. En otro grupo de WhatsApp que tenemos unos cuantos frikis también de aquí de Zaragoza, que estamos ahí, pues está Miquel, Carlos, toda esta gente con la que yo me suelo mover en bici. Arnau de la ciclería, pues se le ocurrió y subió un mapa del municipio de Zaragoza, ahí todo marcado, para decir, chavales, este es el donde, esto es donde podemos salir. Luego hay que tener en cuenta, Zaragoza hoy, un compañero creo que me ha dicho, hombre, tú tienes buen territorio, Zaragoza, tenemos la parte de arriba del noroeste, que es todo de los militares, ahí no podemos entrar. O sea que, bueno, pues eso es una herramienta que yo la encontré la tarde, lo compartí con los amigos en el grupo de WhatsApp y creo que ha sido esta mañana que, o anoche, no me acuerdo, dije, bueno, pues vamos a ponerla al grupo porque eso es una herramienta útil, ¿no? Entonces, el grupo al final se nutre de eso, de tú mañana te quieres comprar una tienda y no sabes, pues preguntas y siempre hay alguno que te va a asesorar, buscas sacos, colchonetas, dudas de material, de bicicletas. Va un poco es el propio grupo el que va marcando el camino o va, no hay, el tema son las bicis, pero es mucho más amplio, o sea, nos abrimos a muchas más cosas, recetas, rutas, ya sabes, ¿no? Se bifurca hacia muchos lados.
Es que al final la bicicleta da para mucho, ¿no? O sea, da igual hacia dónde mires, o sea, tenemos camisetas. Veo detrás tuyo toda la decoración, hay todo lo que queramos alrededor ya de ese mundo de la bici.
Bueno, la decoración, a ver, este es el cuarto del chico, este es el cuarto de Leo, ¿eh? Ahí tengo por ahí alguna bicicleta mía, que esto es como mi mini cuarto de ayer, pero sí, la bici engloba, hostia, se engloba mucho más y va mucho más allá de que solo montarte en la bici y salir, sí, sí, desde luego.
Bueno, Irra, y cuando ya no haya ni siquiera esa limitación de la provincia, ¿cuál es el primer viaje que tenéis ahí en mente para escaparos en familia?
Pues, a ver, bueno, como he dicho antes, tuvimos suerte de que la primera semana de marzo, que fue cuando coincidimos, estuvimos en Burgos, hicimos una rutita de 2 días con alforjas por allí. Yo, por mi trabajo, pues tenía, ahora es cuando venía lo bueno, o sea, ahora es cuando yo tenía marzo, abril y mayo, que son los 3 meses además de buena temperatura para poder salir, vamos, para mí son los mejores para ir con la bici, y es cuando me había programado pues todas las escapadas o todas las microaventuras salidicas de 2 días y tal. se me ha quedado en el tintero, porque, pues claro, no se han podido hacer. Se me ha quedado ir a ver a Íñigo, queríamos ir 2 días a hacer la ruta que tiene él de la Vuelta Este, pues haberla hecho en 2 días, Arnedo, Las Pozas, beber vinito bueno, comer bien, allí y tal. Esa se ha quedado y habrá que hacerla. Esa estaba pensada para hacerla en familia y seguramente la haremos, ¿no? Luego también había otra pequeña quedada programada con unos cuantos amigos de Sin Prisa, que, bueno, pues aparte tenía también el aliciente de que íbamos a hacer algo más aparte de pedalear, porque la Cris nos iba a dar una pequeña introducción, que también es lo que te hablaba de sí. Sin Prisa, así que eso es más que bici. Iba a dar una pequeña introducción al mundo del mindfulness, ¿no? La consciencia corporal y todo esto. Íbamos a ir a Griegos, que es un sitio que me encanta y vamos a volver 1000 veces. Entonces, rutas pendientes, pues es que se ha quedado La Rioja, se ha quedado más de Teruel, no lo sé, lo que tengo muy claro es que en cuanto se pueda coger la furgo y salir más allá, yo me voy a mi Moncayo, está claro, o sea, me voy al Moncayo y por allí pues es igual, algo haremos, donde sea, ¿no? O dar la vuelta entera, al Moncayo está claro que iremos y luego fijo La Rioja y Teruel, pero como viaje así... De momento, el viaje de verano este año, también lo hablamos en Burgos, todavía no está preparado. No sabemos dónde iremos, el viaje de verano en familia de 10-15 días. Y también dependerá mucho de a ver cómo evoluciona todo esto y pues a ver dónde podemos echar el cuerpo, ¿no? Pero vamos, que ahí nos vamos a ir seguro. Pero ya te digo, las microescapadas que van a ser fijo en la línea de siempre. Soria, Teruel y este año La Rioja, vamos a meter la cabeza ahí con el Merak, que también se ha currado unas rutas muy guapas, y a La Rioja le vamos a dar caña, que tenemos ganas de ir por allí.
Una zona muy chula esta que decías, porque mezclando la vía verde de Arnedillo, subiendo al ramal que tiene de Préjano, darte un bañito en las pozas de aguas termales de Arnedillo, y luego, si ya llegas hasta Enciso, hay un vallecito, el Valle de Navalsat, que es donde está lleno de huellas de dinosaurio, toda esa zona de la Ruta de las Ignitas. La verdad es que da para un fin de semana increíble.
Sí, y lo teníamos relativamente cerca de Zaragoza. Pues eso, Zaragoza, La Rioja, estás en un momento. Y ya te digo, muchas ganas tenemos de conocer esa zona.
Pues antes de despedirnos, nosotros coincidimos en Burgos antes de que esto pasara y coincidimos allí convocados por alguien enorme, ¿no? Que es Blanca, ¿no? Blanca Fernández, Blanca Churi, Blanca On a Bike, que hacía su presentación en las jornadas del mundo de los viajes en bicicleta por el mundo que organiza también otro grande, Luis Marquina. Y simplemente anunciar que el próximo miércoles vamos a tener a Blanca haciendo una presentación que tenía que haber hecho en Rutas Pangea y que ha habido que cancelar, pues la vamos a hacer virtual, la vamos a tener virtualmente para que nos cuente sus viajes y para que nos cuente lo que ella quiera, que sea lo que sea, seguro que nos va a hacer disfrutar.
Seguro, ya sabes que, bueno, y de la gente que estoy viendo por aquí por los comentarios, yo creo que no habrá casi nadie que no conozca a Churi, y es una persona muy interesante, con una energía especial. Vamos, ahí estaremos y desde aquí recomiendo a todo el mundo que esté allí, porque merecerá la pena, seguro, desde luego, sí.
Pues nada, Irra, muchísimas gracias, da recuerdos. Un placer teneros. No podemos estar en montañas vacías este puente, pero volveremos en cuanto se pueda.
Descuida que ahí estaremos cuando haga falta, chicos, ¿vale? Pues eso, desde aquí un abrazo a todos y muchas gracias por contar este ratillo y poder compartirlo con vosotros, ¿vale?
Gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y siguiendo. Oye, volveremos porque nos está pidiendo esas montañas vacías. Yo no tengo esa taza, ¿eh? Yo quiero una taza.
Venga, salud y este año todos a montañas vacías.
Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días.
Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.